Bienvenidos al noveno episodio, ya el noveno episodio, ya rozando, ya rayando al décimo episodio, ya lo estamos alcanzando. Y pues qué mejor que un penúltimo episodio de 10 sea con un gran amigo. Mi amigo David Córdoba es un invitado igual que los demás, muy especial para mí, y pues que aquí lo traje para platicar un poco sobre temas de interés. Entonces, David, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos. Gracias a Dios hemos estado muy bien. Pese a la situación que está agobiando al planeta, hemos estado bien dentro de lo que cabe. ¿Y tú cómo has estado? Qué bueno.
Aquí andamos. Venimos, de hecho, de inyectar a una persona. Está aquí ya haciendo nuestro granito de arena todos los días. Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo has sobrevivido tú a este rollo de la cuarentena? ¿Cómo cambió tu rutina?
Pues mira, desde que empezó el aislamiento social, que fue allá por marzo del 2020, pues me regresé a Sotolamarina. Ya tú bien sabes que acá en Sotolamarina está tu casa y la de todas las personas que gusten.
Gracias.
Entonces, me vine para acá a aislar, creyendo que esto iba a pasar como la influenza, rápidamente. Sí. Pero pues no, entonces pues como tenemos de nuestro lado la escuela vía distancia, entonces pues acá tengo mi oficina y pues desde acá he estado. Poco voy para las ciudades, ya generalmente aquí he estado y pues lo mismo, me queda más cerca la playa, que es casi a donde voy casi a diariamente.
Vale, tengo entendido que a ti te pasó algo muy lamentable y no sé si a tu familia le habrá pasado lo mismo. Creo que tuviste COVID.
Sí, la familia
Cuéntanos
tuvo
tú un
también
poco tu experiencia.
Yo.
¿Cómo fue el COVID para ti? ¿Te dieron síntomas? ¿No te dieron síntomas? ¿Cómo lo asimilaste? ¿En cuánto
Fíjate
pasó?
Fíjate que solamente agitado y sí perdí varios de peso. Pero más que nada agitado, pero levemente dentro de lo que cabe. Ya que yo creo que dentro de tu filosofía van a estar en contra. Yo tengo más de 5 años atendiéndome con un médico homeópata.
Ok.
Entonces, pues yo, en lo personal, no me sentí mal. La que se sintió mal fue mi mamá. Pero pues, ahí estuvimos encerrados en casa. Ahí sí fue de que no salgas con nadie y pues casi que sí te cambiaba todo, porque incluso hasta el olfato se te va.
Sí, es uno de los síntomas más frecuentes que experimentan las personas a las que les afecta el COVID. Pero cuéntame, ¿cuánto duraste con el COVID?
14 días exactos. La cosa estuvo así. Nosotros regresamos de San Luis Potosí y regresando de San Luis estuvimos caminando en las calles tipo Juan Camaney como si ninguna, o sea, estuvimos caminando como si nada. Consideremos que esto no andaba todavía como está ahora, o estaba un poco más calmado. Y pues ya que regresamos de San Luis empezaron los dolores. Empezó primero mi mamá y ya después empecé yo. Pero empezó de que el primer día fue con su médico y que se sintió mal, según que era por un virus, un virus estomacal que tenía, y después que no. Y ya después le mandó a hacer la prueba al médico y salió positivo, y ya después nos la hicimos todos los que convivimos, y de ahí salí positivo yo también.
Ok. Sin duda, fue algo, una experiencia. Yo la verdad, a mí no me dio COVID, afortunadamente, gracias a Dios. Pero cuéntame, ¿cómo está la situación en cuanto a contagios allá en Sotolamarina?
Fíjate, acá en Sotolamarina, recordemos, ya metiéndonos un poco a lo lado político, el presidente municipal es muy amigo del gobernador. Pues no sé yo si pida al gobernador cierta cantidad o sea simplemente coincidencia, pero en el mapa, según COVID Tamaulipas, marca que Sotolamarina actualmente tiene 20 personas infectadas y infectadas activamente y positivos tiene aproximadamente 180, de los cuales esos 180 menciona que han fallecido 8, lo cual se me hacen muchos a mí, porque pues pueblo chico, infierno grande, se sabe todo aquí. Entonces, aquí solamente han fallecido como 2 o 3 personas de COVID. Los otros 5 no sé de dónde los han sacado. ¿Cuáles son las estadísticas que tiene el gobierno para basarse? Pero pues comparado con ciudades grandes y metropolitanas como Victoria, Tampico, Monterrey, Reynosa, pues estamos muy calmados.
Sí, es lo que justo iba a mencionar, Matamoros, Reynosa, todo ese tipo de ciudades un poco más amotinadas de gente, pues sí que tienen cifras muchísimo más alarmantes en cuanto al COVID. Y ya no hablamos del país entero, está sumergido en muerte y contagios, y pues bueno, a medida de lo posible, pues intenta mitigar las consecuencias que nos ha traído a todos pues esta pandemia. Ahora, ¿actualmente a qué te dedicas?
Pues estudio, no trabajo porque me dedico solamente a estudiar. Ya un antiguo profesor mío me había ofrecido un empleo, pero tenía que irme a Monterrey, lo cual no, prefiero estar aquí. Pero actualmente estudio y pues como ya viene la política, pues también estamos en la política, en la mera punta.
Excelente. ¿Y qué es lo que estudias?
Licenciatura en Derecho.
Excelente. Oye, siempre que te metiste a la Autónoma de San Luis, te fuiste a Nuevo León, ¿cómo estuvo esa onda?
Fíjate, cuando fui a México en febrero, yo creo que fue como el 26 de febrero que regresé de la Ciudad de México, pues ya esperé los resultados y salieron, y pues pese a resultados, de ahí seguí presentando, sin saber todavía los de México, en Monterrey y en San Luis Potosí. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo siempre he preferido las universidades autónomas. Creo yo que tienen la suficiente capacidad para sobresalir los alumnos. Claro. Pues de ahí presenté exámenes y ahora sigue como quien dice, me pusieron las 3 platitos en la mano y pues me fui para Nuevo León, pero el año que viene, si esta situación sanitaria lo permite, ya tengo planeado el intercambio estudiantil al país de España, y ya regresando de España pido una revalidación hacia la Universidad Nacional Autónoma.
Oh, perfecto. Suena, es un plan bastante prometedor. ¿Qué fue lo que te inclinó a decidir Nuevo León y no San Luis?
Nuevo León y no San Luis. Mira, mi hermana vive en Nuevo León. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante también para mí fue que muchas amistades mías se fueron hacia Nuevo León. Entonces, yo me quedé de que, oye, vas a una ciudad nueva, no conoces a nadie. Entonces, en el caso de San Luis, pues yo me hubiera ido y hubiera estado solo, pero a mis padres les gusta más San Luis Potosí. Pero a mí también. Pero ves las situaciones y digo yo, si yo llego a enfermar, ¿con quién me traslado? En cambio, en Nuevo León tengo amistades, tengo primos, amigos, mi hermana. Entonces, pues más que nada, y el prestigio universitario, también pensé mucho. Cada universidad tiene su prestigio dependiendo la zona. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene fama a nivel internacional en médico, veterinario o tecnista. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una fama, si no me...
Bueno.
Con la medicina. Y el estado de Nuevo León tiene fama con lo que es el derecho, ya que a nivel nacional está en quinto lugar. Entonces ese fue el mayor punto que tuvo más relevancia.
Pero en términos de ciudad, ¿a ti te gusta más San Luis?
En términos de ciudad, sí, porque a mí me gustan más las ciudades tranquilas, menos contaminadas. No tengo nada contra los regios,
Cierto,
pero
ahí
menos
sí.
contaminadas.
Pues San Luis es un mucho más calmado en ese sentido. Entonces, ahora sí, una pregunta que a mí me acaba de surgir en estos instantes. ¿Por qué te quieres ir a España? Es un plan increíble y creo que la mayoría de personas que tengan la posibilidad de irse de intercambio a otro país, pues deberían hacerlo 100% porque es un aporte cultural, educativo, bastante grande, ¿no? Entonces, ¿por qué España? ¿Pudo haber otras opciones o solamente estaba esa? Cuéntanos un poco sobre eso.
Fíjate, estuvo de opciones España, Estados Unidos, Canadá, pero hay
Okay.
una cosa que a mí no me gusta. No me gusta y tengo que dominarlo. Época actual, la mayoría de los trabajos requieren de un inglés, incluso para una titulación
Claro.
universitaria. Entonces, preferí irme a España. Dentro de los lugares que tengo, está España, está Cuba, está Argentina y
Okay.
está Colombia. Los últimos dos países, económicamente yo los veo un poco desestables, desestablecidos. Y España tiene una plusvalía en un currículum vitae, tiene un apoyo que te da si en un tiempo futuro tú llegas a meter los documentos tuyos hacia una empresa, hacia algún trabajo o hacia algún cargo político y público, y pues ven que tú estuviste de intercambio, ven todos los diplomados que llevas, pues es una gran
Claro.
ventaja para uno. Recordemos que no todo el que estudia es más fregón, ni una calificación dice mucho. Hay gente que saca 7 y son más listos que los que tienen puro 10. Pero socialmente hablando, sí tiene una ventaja
¿De qué crees
España.
que dependa que una persona sea inteligente o no? Lo mencionabas perfectamente. Hay personas que tienen calificaciones muy buenas, hay personas que tienen calificaciones un poco más regulares y siempre destacan a veces los que tienen peor calificación que los que tienen una calificación más prometedora. Depende de qué a tu criterio.
Mira, si nos vamos del lado genético, yo creo que tiene mucho que ver con tus raíces. Dijo el presidente López Obrador, no por presumir, pero la mamá de mi abuelo ya falleció, era española, descendiente de España, ojo azul, color de tez blanco. Ella heredó, según un neurólogo de la Ciudad de México que reside en San Luis Potosí, con que el cerebro que tenía mi abuelo era heredado y no era muy
Okay.
común en México. De ahí sucedió lo mismo con mi madre y pues el último que es el más parecido a mi abuelo de los nietos soy yo. Cosa que el neurólogo revisó y pues sí. Ese es un punto que yo creo. Y el otro es que hay personas que a través de su vida desarrollan la habilidad mediante juegos de destreza, como son el ajedrez. Puede ser también el
Morama.
memorama, pero un memorama interesante, no un memorama de muñecos. O sea, algo que te haga pensar en sí. Puede ser también la lectura. La lectura apoya, ayuda mucho y previene mucho el Alzheimer. Entonces, todas esas actividades te fortalecen mentalmente. Y aparte, pues yo creo que también tiene que ver, como te decía hace un momento, con la genética.
Claro, es una las personas que están dotadas de buena genética en cuanto a sus neuronas, a que sean más inteligentes, pues tienen un mundo de posibilidades abierto, pueden explotar ese potencial en cualquier área que ellos quieran. Y pues las personas que nacieron pues así normal. por así decirlo, pues tienen esa posibilidad de aumentar su inteligencia mediante, como David lo mencionó, juegos de destreza, memoramas, ajedrez, lo que a ustedes se les ocurra que al cerebro para lograr ser un poco más capaz. Entonces, respecto en el mismo tema de la inteligencia, en este mismo rubro, ¿crees en la teoría de las inteligencias múltiples?
Te voy a ser franco, desconozco el contenido de dicha teoría. Y mucha gente podría decir qué persona tan ignorante. Claro. Pero pues todos ignoramos de algo. Nuestro conocimiento es una gota de agua en el océano. No sé en qué consiste.
Bueno, brevemente, dicha teoría. Para las personas que tampoco estén enteradas, la teoría de las inteligencias múltiples es un concepto que fue introducido por una persona experta en el área de psicología, que proponía que las personas tenían inteligencias clasificadas de acuerdo a sus destrezas. Por ejemplo, supongamos que David tiene un tipo de inteligencia matemática, ¿no? Para resolver problemas matemáticos, y a lo mejor sus capacidades están inclinadas a la ingeniería. Hay inteligencia espacial, que es personas que son muy buenas dibujando, haciendo tal o cual cosa relacionada a calcular. A lo mejor ahí algún arquitecto, etcétera, etcétera. Hay otra inteligencia que está relacionada con la lingüística. Así, varios rubros del área académica los agrupan en determinado tipo de inteligencia. Y ahora el concepto de coeficiente intelectual pues empieza a quedar un poco obsoleto, porque dicen que el coeficiente intelectual a prueba no mide ciertas capacidades. Es decir, la capacidad para comunicarse, qué tan elocuente es, eso no lo mide el test de coeficiente intelectual que muchas personas alegan. Realmente, yo sí creo que existan inteligencias múltiples y que pues cada persona tiene en sí una destreza en su interior que puede desarrollar, al igual que tiene otras que puede desarrollar también.
Uh-huh.
Entonces, pasando un poco a tu área, ¿a qué se dedica un estudiante de Derecho en un futuro? ¿A qué se puede dedicar?
Un estudiante de Derecho, yo creo que ¿a qué se puede dedicar? Hay infinidad de acentuaciones en dicha rama, como lo pueden ser derecho constitucional, derecho privado, derecho público, derecho penalista, derecho fiscal, derecho familiar. Son una infinidad de ramas que de ahí en un tiempo futuro y para un empleo te abren las puertas. Por ejemplo, el derecho constitucional te abre las puertas para que tú puedas en un tiempo futuro ser diputado federal, diputado local, senador de la República. Que muchos no lo son, ¿verdad? Pero pues ahí están.
Okay.
Un notario público, pues ya sabemos que eso va de la mano con el gobernador. Que es, tiene el requisito, el único requisito es que seas amigo del gobernador, casi nada. Un abogado puede hacer muchas cosas, pero tiene que estar siempre en apego a la ley y a la Constitución. No puede realizar nada por sus propios medios.
Estas serían las principales áreas en las que se podría enfocar un estudiante recién egresado. ¿A ti cuál te interesa más?
Sí, son de las principales.
¿Aló?
Sí, discúlpame, no te escuché.
Sí, que ¿tú en cuál estás interesado? ¿O tú, David?
Ajá, en derecho constitucional y derecho fiscal. Okay. Una especialización en ambas.
Y ya una vez... ¿se puede eso?
Sí, es cuestión de que tú inviertas tu tiempo en haciendo una maestría y una especialidad. Titulándose son 5 años de carrera. Hay gente que la termina en 4 años haciendo veranos, como suelen decirle. Y de ahí tú te llevas 2 años de maestría y ya tienes una especialidad en derecho forense, derecho penal, en lo que más le gusta a un abogado. Es como un médico cirujano. Te titulas de médico cirujano y sabes un poco de todo y ya después te especializas en lo que tú quieras.
Claro, es muy grande la similitud en ese sentido. Entonces, ¿tú tienes aspiraciones políticas más allá de ser un abogado enfocado a las ramas que ya mencionaste? ¿Tienes alguna aspiración de tipo llegar a ser presidente, gobernador, alcalde, una de esas cosas?
Sí. Del derecho, de la licenciatura en derecho, el único jugo, por así decirlo, que le voy a exprimir es una notaría pública. Es lo único. Fuera de mi profesión, seguiría con la carrera política.
Ok.
Que, pues, conforme va pasando el tiempo y conforme va llegando a las edades, conforme a la constitución política, puedes aspirar a un cargo público.
Perfecto. Y ya estando, yo sé que esta es una pregunta a lo mejor muy precoz, uh-huh. Muy apenas en proceso, pero tú teniendo el poder de liderar a lo mejor todo el país, ¿qué sería lo que implementarías a lo mejor para mejorar las cosas que no te gustasen en este momento?
Yo siempre he tenido la respuesta a esa pregunta porque desde muy joven, joven relativamente hablando, es una base. Si los niños no están bien educados, lamentablemente se desvían por unos caminos muy malos. Claro que si yo fuera el mandatario federal, aparte de que diga yo, pues sabes que hay que invertirle a toda la educación, pues también invertiría en lo que son sus necesidades, los instrumentos que ocuparían, porque muchas personas tienen las ganas de aprender.
Ok. Última pregunta, David. Esta siempre me ha dado curiosidad, tanto preguntársela como a ti, como a Luis Donaldo, uh-huh. que le mandamos saludos aquí. Para ti, desde todo lo que sabes, ¿cuál es tu presidente favorito?
Mi presidente
favorito. ¿Lo haya hecho? ¿Y por qué, claramente?
Yo estoy en contra. Se me cortó ya lo último.
Se cortó
Cortó, final. Desconozco por qué, porque estoy con una red directa. Te decía que mi presidente favorito, conforme a los documentos que se ha recabado en la historia, ha sido Lázaro Cárdenas del Río, oriundo de Michoacán. ¿Por qué? Pues primero que nada debemos de saber que diversa, porque un escritor e historiador le pone una cosa, le quita y así se la han llevado. Entonces, pues nadie sabe con exactitud qué sucedió en la historia de México, al igual que en otras historias de otros países. Pero a lo que he leído, he investigado y estudiado de todos los presidentes de México, de hecho, el día de hoy acabo de terminar mi tercer libro de diferente autor, diferente editorial, sobre las biografías de los presidentes de México. Y sigo todavía en pie, que es Lázaro Cárdenas del Río.
Vale, es una respuesta que a mí francamente no me la esperaba. Pero ya luego, ojalá se pueda que traigamos aquí a Luis Donaldo y a ti a la vez para que un poco hablen sobre lo que más les gusta, que pues es este mundo de la política.
Uh-huh. Yo creo que tú esperabas que mi respuesta fuera Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, es que yo sí me la esperaba un poco por tus más o menos creencias políticas actualmente.
Sí, yo apoyo mucho al presidente de México. Hay que darle tiempo, ya lleva 2 años, pero pues hay que esperar, esto es con calma. Ha habido más de 200 años de retroceso en el país. Entonces, pues no va a llegar una persona que incluso si llegara yo y que fuera el más incorruptible presidente, tampoco voy a cambiar mucho. Pero de poco en poco se va cambiando. Y presidente favorito, porque puede que a lo mejor haga barbaridades más adelante.
Claro. Pues bueno, este episodio ha llegado a su fin, el episodio número 9. David, muchas gracias de tu tiempo para venir y pues charlar un poco sobre estos temas que son más o menos tu fuerte. Entonces, gracias por tu tiempo y pues muy agradecido de que hayas estado aquí.
Gracias a ti, Carlos.
Bueno, hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio.
Hasta luego.